Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Tranquila, sí.
Hoy no estoy en la cabina de Grupo Fórmula. Estoy caminando por el Zócalo de la Ciudad de México. Cada vez estoy más cerca de ellas y de ellos. Están, y por lo que han dicho, estarán aquí. Por unos días han dejado su incansable caminar en el que buscan a sus desaparecidos y lo han dejado para plantarse aquí, para exigir justicia y para buscar ayuda, para atarse al asta de la bandera que no los arropó, que no arropó a sus hijos, que no arropó a sus hijas, que no arropó a sus esposos. Hoy es el día en el que el mundo recuerda a las víctimas de desaparición. Y en México, las víctimas de desaparición se cuentan en miles. Yo soy mamá, soy mujer, y con la firme convicción de que ninguna jamás debería vivir ni pasar por esto, hoy los micrófonos serán de ellas, de ellos, aquí, desde el corazón de nuestro país.
Daniel Iturbide, en Fórmula Noticias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es viernes 30 de agosto del 2024. Como les decía Vivi, estoy en el Zócalo de la Ciudad de México, donde un grupo de madres y padres, un grupo de personas buscadoras, se ha sentado en el asta bandera aquí en el corazón, ya lo decía, en el centro del país, para exigirle a las autoridades de una vez por todas que hagan algo para que este drama de las desapariciones en México termine, y termine de una vez por todas. Ahora, el campamento hoy está rodeado, y cuando digo rodeado es literalmente rodeado por todo lo que se ha dispuesto para el último informe de gobierno del presidente López Obrador, que acapara prácticamente toda la plancha del Zócalo capitalino, salvo este pequeño cuadradito en el que los han dejado permanecer con las lonas de sus familiares, de sus hijos, de sus esposos, de sus padres desaparecidos.
Así es, Dani, hoy 30 de agosto, un día que nos obliga a reflexionar sobre las más graves violaciones a los derechos humanos. Según cifras oficiales, en México más de 115 mil, Dani, personas desaparecidas, un número que sigue creciendo día con día, dejando familias destrozadas, una sociedad marcada por el dolor, la incertidumbre, hablando de un tema porque no podemos permitir que las desapariciones forzadas sean invisibilizadas. Cada persona desaparecida representa una historia, Dani, representa una familia, representa una tragedia, y el escuchar estas historias, escuchar a las familias que los buscan, su desesperación, de verdad que necesitamos acompañarlos en este día.
Sí, Vivi, es un drama el que viven, el que llevan muchos de ellos meses, años viviendo, y las autoridades pues parece que han sido en la mayoría de los casos un poco omisos. Hoy, 30 de agosto, lo decíamos, platicaremos con ellas, platicaremos con ellos, platicaremos de lo que exigen, de lo que buscan, cómo es vivir este drama. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza. Las desapariciones en el día en el que se recuerda a las víctimas de esto. Jimena Millán.
Porque vivas se las llevaron.
México es un país de desaparecidos y de todos aquellos que buscan incansablemente. México se ha convertido en un país marcado por la ausencia. Una ausencia dolorosa que devora vidas y esperanzas. Hace más de 2 años, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que apenas comenzó a operar en 2019, alcanzó la estremecedora cifra de 100.000 desaparecidos. Hoy se sabe mínimo de 115.595 personas desaparecidas. Nos hemos acostumbrado a este horror, transformando lo que debería ser una tragedia nacional en una estadística más. Pero cada uno de esos números representa una persona. Una persona con sueños, miedos, familia y amigos. Un hijo, una madre, un amigo. Alguien cuyo nombre duele a sus seres queridos. Alguien cuyo familiar lo busca y llora hasta literalmente perder la vista. En el 90% de los casos, quienes se encargan de esta búsqueda incesante son mujeres. Mujeres que día tras día enfrentan un sistema indiferente, un entorno de violencia, autoridades negligentes, amenazas y extorsiones. Abandonan sus trabajos, descuidan a otros familiares y ponen en riesgo su propia vida por encontrar a quienes el Estado ha fallado en proteger. No solo nos hemos vuelto inmunes al dolor de las desapariciones, sino que también hemos aprendido a culpar a las víctimas. Justificamos su desaparición con frases como «algo habrá hecho», «andaba en malos pasos» o «se fue con el novio», aceptando la cómoda excusa que las autoridades nos ofrecen. Nadie desaparece porque sí. Nos aferramos a estas narrativas para ignorar la realidad y eximir de responsabilidad a quienes deberían garantizar nuestra seguridad. Pero estigmatizamos y justificamos mientras rezamos y temblamos de miedo para no ser uno de ellos, o peor, imaginamos que somos inmunes a esa realidad que miles ya viven. Vivimos en un país que no solo no puede evitar que desaparezcamos, sino que tampoco garantiza la seguridad de aquellos que buscan lo que ellos no pudieron evitar. Las desapariciones. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Les platicaba el campamento en el que llevan varios días las madres y los padres buscadores. Es un pequeño cuadrito que ahora está rodeado, insisto, de lo que han dispuesto para el informe del presidente López Obrador, que será el domingo por la mañana. Ellos, con estas tempestades con los que la Ciudad de México ha tenido que lidiar en las últimas días y en las últimas noches, viven con una pequeña lona, tienen unas casitas de campaña, si se pueden decir así, hechas de cartón, algunas otras de plástico, tienen una mesa y tienen pues problemas además para entrar y para salir al baño ahora por todo lo que les han puesto alrededor para el evento del domingo. Así nos pasó a la entrada junto con una de las madres buscadoras que salió al baño porque pasaron aquí la noche y una noche complicadísima por la lluvia y no la dejaban entrar. Estoy con Delia Quiroa, ella no necesita mayor presentación. Hola, Delia.
Hola, Daniela, tía de auditorio, muchas gracias por apoyarnos y estar aquí.
Aquí están y aquí seguirán.
Sí, nosotros aquí estamos, pues hasta que las fuerzas nos los permitan. Me da gracias a Dios con el apoyo de la sociedad, los medios que nos han estado arropando, cubriendo la nota, pues no nos han agredido. Y pues nosotros lo que queremos es una reunión con la doctora Claudia Sheinbaum, porque en estos 6 años de la administración del presidente Andrés Manuel, pues fueron perdidos para nosotros. No se buscó a nuestras familias, no se identificó los restos, se borraron a los desaparecidos del Registro Nacional. Entonces, pues como vuelve a quedar el mismo partido en el poder, pues no queremos que nos hagan perder otros 6 años en la búsqueda de nuestros familiares. Y es por lo que nosotros estamos pidiendo que ella nos dé una reunión para hacerle propuestas, inclusive darle soluciones al problema. Sabemos que no va a ser de la noche a la mañana, pero podemos empezar a ponernos de acuerdo para que se busque, localice, identifique y entregue a nuestros familiares.
¿Han tenido alguna respuesta de las autoridades? Me imagino que de entrada se les acercaron por el tema del evento del domingo.
Fíjate que hasta ahorita no ha venido nadie. El único día que se nos acercaron fue el 18 de agosto, que fue cuando nos amarramos a la tabandera para que los militares no nos movieran. Y se acercó de la presidencia de la República a decirnos que la doctora Claudia Sheinbaum no nos podía recibir, que porque ella no estaba en el poder y que entraba hasta el 1 de octubre, que casualmente mi hermano cumpliría 40 años el 1 de octubre. Luego vinieron de la Comisión Nacional de Búsqueda, que una reunión con la comisionada primera hora, pero es que mira, esa señora no la impusieron. Ella no tiene experiencia. Yo en el amparo que puse en contra de su nombramiento, que ella dice que ganó todos los amparos, les dijo en Tamaulipas que ganó todos los amparos en contra de las personas borradas, es mentira. Que la gente sepa que eso es mentira, porque nosotros nos dieron audiencia para removerla del cargo hasta octubre. Entonces, también vinieron de SEGOP, otra reunión, pero ya estamos cansados de ese tipo de reuniones. Si sacan las mesas y nos atienden en la calle. Entonces, no queremos eso, queremos hablar con Claudia Sheinbaum. Ella dice que es tiempo de mujeres, pues lo que yo quisiera ver es que Claudia Sheinbaum viniera y abrazara a las mamás que están aquí y les diera la mano y les dijera, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar. Yo voy a hacer lo que esté en mis manos por encontrar a tu hijo, a tu hija y regresártelo. Y porque sí se puede, Daniel, sí se puede. Mira, hay 56 mil restos sin identificar. Y FGR en el CODIS tiene 70 mil perfiles que no dan positivo con nadie porque no hay ADN de las familias. Entonces, si se ponen a trabajar nada más con eso, se supera la cifra oficial de desaparecidos. Serían más de 126 mil. y el Registro Nacional tenía 110,000. Entonces, ¿quién tiene a nuestros desaparecidos la mayoría? El gobierno. ¿Pero por qué no los encontramos? Porque de nada nos sirve ir a las fosas clandestinas, a arriesgarnos tanto, que nos piquen las víboras, las arañas y todo eso, a solearnos, deshidratarnos, si no los identifican.
Se queda el trabajo trunco. O sea, no solo no hacen el trabajo previo, sino no hacen el trabajo, ya que ustedes hicieron el trabajo. Cuando llegué, bueno, llevaba varios días muy preocupada de que los quitaran por el evento del domingo y me sorprendió para bien que no los hayan quitado. ¿Qué esperan en este fin de semana antes del evento? ¿Llegará toda la gente a ver el informe del presidente y ustedes seguirán aquí? ¿No tienen miedo de que los quiten?
Pues mira, nosotros nada más queremos dejar en claro que nosotros no somos enemigas. O sea, ¿cómo puedes considerar enemiga, opositor a una persona que tiene una desgracia tan grande, un familiar secuestrado y o desaparecido? Nosotros solamente queremos que hagan el trabajo que les toca. Ya se encontró, ya se buscó, identifiquen y entreguen, ¿no? O sea, lamentablemente van a subir las cifras de homicidio, pero pues no son nada más de este sexenio, viene arrastrando desapariciones de hasta de 15, 18 años en el colectivo de nosotros. Entonces, lo que queremos es eso, ¿no? Y pues no sabemos por qué el presidente está tan enojado con las buscadoras y pues le queremos decir que si en algo le faltamos al respeto o le hicimos algo que lo molestara, pues que nos disculpe, ¿verdad? Que no, nunca fue nuestra intención, que como víctimas las mamás se desesperan y pueden llegar a decir mil de cosas, pero la ofensa no es contra la persona, es contra la institución que representan. ¿Por qué? Porque nos sentimos nosotros también indignas, abandonados.
Vamos a hacer una pausa, estamos transmitiendo hoy desde el campamento de las madres y los padres buscadores en el Zócalo de la ciudad. Hoy, 30 de agosto, día en el que se recuerda a las víctimas de desaparición forzada. Volvemos.
Así es, nos vamos a la pausa con Maná y esta canción que se titula Desaparecidos a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Gracia, igual que la abuela.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Estoy transmitiendo esta mañana desde el campamento que las madres y los padres buscadores han instalado desde hace varios días ya en el corazón del país, en el Zócalo de la Ciudad de México, en el asta bandera de la plancha del Zócalo capitalino, hoy rodeada de miles. Decenas de miles, tal vez, de sillas. 20,000 sillas, me dicen, para que el presidente López Obrador ofrezca su último informe de gobierno el domingo por la mañana. Ellos permanecen aquí, los han dejado aquí con sus casas de campaña. Las condiciones meteorológicas, lo decía al principio del programa, en la Ciudad de México no han sido las aptas. Ahora hace muchísimo calor, pero ayer por la noche cayó una muy, muy fuerte tormenta acompañada de relámpagos, de truenos, de rayos, y aquí pasaron la noche. Platicábamos antes de irnos a la pausa con Delia Quiroa. Delia Quiroa es una de las líderes madres buscadoras, una de las madres buscadoras que más notoriedad, o que han sido más vocales en los últimos años y que todos los medios de comunicación conocemos, pero alrededor de ella hay y están viniendo y yendo decenas de madres y de padres y de familiares que en realidad viven con la misma situación. ¿Cómo es su caso, señor? ¿Cuál es su nombre, si es que lo quiere dar?
Mi nombre es Gustavo y tengo desaparecido a mi hijo en la ciudad de Monterrey.
Su hijo desapareció hace relativamente poco y eso es vital para que el resultado sea, digamos, favorable o positivo.
La verdad me siento muy mal. Pero yo le agradezco primero a Dios y a mis hermanos de este colectivo que con mi desesperación los vi en las redes y me cobijaron aquí.
¿Usted los vio estando en Monterrey o estando aquí en la Ciudad de México?
Aquí en la Ciudad de México. Y en cuanto los vi, inmediatamente me vine para acá. Y vine y los saludé y me les quedé mirando. Y sentí ese calor, ese amor que uno necesita. Porque, y con mucho, y perdón por mi palabra, pero También los padres sufrimos mucho. Mucho. Y yo amo a mi hijo. A mi boludo, no sé nada de él. No han hecho nada por buscarlo. Por darnos noticias, ellos deben de saber porque ahora hay cámaras, hay todo para... para localizar sus llamadas. Y no han hecho nada por él. La verdad, estamos devastados porque... no es una persona, somos familias completas que estamos destruidas en no saber nada de nuestros hijos, para abrazarlos, para esperarlos, decirles que estamos aquí. O de menos que nos digan dónde están para llevarles una flor. Es muy triste, de veras, yo le digo a la audiencia que no sean apáticos, que nos ayuden. Nadie tiene que juzgar a nadie porque me extraña que digan que los mexicanos somos unidos, pero no se ve. Esta es una desgracia mayor lo que estamos viviendo, miles de familias.
¿Hace cuánto desapareció su hijo? ¿Cuál es el nombre de su hijo?
Abraham Seidy. Aquí traigo su... esta es la ficha de mi muchacho y también le pido al gobernador de Nuevo León que me ayude, por favor. Que tengan compasión de nosotros. Es que es muy, muy fuerte lo que estoy viviendo.
Abraham tiene 33 años, desapareció el 14 de mayo, que eso para un padre evidentemente es una eternidad, pero es un tiempo, digamos, útil, Delia. Tú que has estado tanto tiempo en esto, para que las autoridades hagan algo con resultados.
Sí, es que es vital las primeras 48 horas para buscar una persona. Y la ley lo manda, la ley de desaparición forzada ya prevé esta situación, porque hay muchas familias que todavía van al Ministerio Público y le dicen, no, espérese 2 días y regrese. Y no es así, la búsqueda es inmediata, juiciosa, diligente, incluso por los jueces también, que deben de actuar cuando es una desaparición forzada, deben de actuar de inmediato.
¿Usted va a permanecer aquí, señor?
Sí, he estado acompañando aquí a mis hermanos, a esta familia que hoy me ha adoptado. Aquí en este lugar, porque yo que recuerdo en mis años de edad, nunca yo había visto que alguien tomara el asta bandera. Y es histórico, porque no es verdad, porque si hubo un cambio de gobierno, ¿por qué no nos ayudan? ¿Por qué no vienen? Ellos tienen los elementos, tienen todos para ayudarnos. Y yo le pido también al presidente de la República, con mucho respeto, Andrés Manuel, que mire, estamos aquí afuera y no importa si llueva o no llueva, pero aquí estamos todos de la mano. Y también a la doctora Claudia Sheinbaum, que también voltee, aunque todavía no sea su tiempo, pero faltan días para que tome protesta de este país. Pero aquí estamos, y como dijo nuestra líder, Delia, ellos pueden hacer todo.
A las autoridades, sí, Delia, al gobierno, al presidente, a la próxima presidenta, a los gobernadores, a las comisiones de búsqueda, a las fiscalías. Pero decía el señor, y me llama mucho la atención, a los mexicanos que siempre andamos diciendo que somos unidos, no sean apáticos, decía él. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer todos quienes en este momento nos están oyendo, quienes los estamos oyendo? ¿Qué podemos hacer como mexicanas y como mexicanos ante esta situación?
Pues mira, nosotros hemos visto que sirve mucho la presión mediática. Entonces, como mexicanos, desde sus teléfonos, desde sus cuentas de redes sociales, que cuando nosotros difundamos una ficha de una persona o un video, nos ayuden a compartir. Porque vemos que cuando se hace viral y tiene miles de vistas, el gobierno empieza a llamar y empieza a hacer su trabajo. Porque se siente exhibido, se siente como que dice, ay, ya están estas, así nos dicen, ay, ya están estas viejas locas fregando de que están publicando cosas y que no sé qué. Entonces, cuando la sociedad nos empieza a apoyar y se sensibiliza, ellos empiezan a trabajar. Y pues que pues también no se esperen a que les pase algo como a nosotros para alzar la voz, o sea, que nos ayuden, que alcemos la voz juntos, que exijamos que realmente busquen a las personas desaparecidas, las identifiquen. Y pues yo sé que es difícil, ¿no? Dices, pues tengo que ir a trabajar, yo también tengo familia, lo que sea, pero pues estar un poquito más pendientes de lo que...
Y nos puede pasar a todos. Me voy a venir para acá. Hola. Aquí está usted en una pequeña casa de campaña, en una hecha de madera, de lona y de cartón, con un sleeping bag, con sus cosas, en las condiciones. Ahora voy a platicar con usted, señora, pero quisiera que alguien me platicara cómo fue la noche de anoche con la tormenta y en las condiciones en las que han tenido que vivir en estos días.
Pues realmente siempre corremos cuando hay tormentas, porque no es la primera. Cuando llegamos aquí nos tocó un tormentón que quedamos todos mojados porque estábamos amarrados. Cuando llegamos aquí estuvimos amarrados aquí en el asta para que no nos quitaran los granaderos. Afortunadamente nos respetaron, pero todos quedamos empapados. Al otro día volvió a llover, igual. Hace 4 días también aquí mi compañero terminó empapado por cubrir las casas. Pues no podemos hacer nada porque aquí es donde nos quedamos. Aquí es donde nos quedamos y la gente no ve eso. El presidente no ve esto.
Vamos a ir a la pausa y regresamos para platicar de qué necesitan algunas otras historias que están acá, y sobre todo las condiciones en las que tienen ahora que está cercado el Zócalo, que salir y entrar al baño, hacer sus necesidades básicas, a salir a algo u otros compañeros que quieran entrar. Pausa, volvemos.
Nos vamos a la pausa con Los Fabulosos Cadillacs. Esto se titula Desapariciones a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Buscando a mi hermana. Se llama Altagracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio. El tipo está en su casa.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Le dieron a mi vida, no me dejaron despedirme de mi familia.
A usted oyendo la canción Alma Confundida de banda Match, que esta tarde vendrán a cantar al campamento de madres y padres buscadores junto con una misa que se llevará a cabo aquí en este pequeño cuadrito en el que siguen en campamento y seguirán hasta que suceda algo.
Sí, así es, pues aquí estamos nosotros con la esperanza, ¿verdad? Y con la mano en el corazón esperando que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la próxima presidenta se empaticen con nosotros.
Va a venir un sacerdote y además van a venir a cantarles esta canción.
Sí, va a venir el cantante Víctor Jiménez, va a cantar esta canción aquí y la misa va a empezar a las 7.
A las 7. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas de campaña, una pequeña mesa en la que tienen una parrillita en la que calientan agua. ¿Qué están comiendo? ¿Cómo comen? ¿Cómo van al baño?
Pues aquí las personas que nos han visto por los medios, pues nos han estado ayudando, nos vienen y nos donan comida.
¿Qué necesitan? Comida, sobre todo.
Comida, medicina para los compañeros que tienen diabetes. Pues sí, algo que taparse porque pues ella está padeciendo, necesitamos un doctor porque hay medicamentos que no puede comprar si no hay una receta. Hay muchas cosas que nos hacen falta, ¿no? Pero eso es lo indispensable.
Bueno, aquí el llamado urgente, me parece, un médico, la señora...
Trae 191 de presión, con 171 se le subió la presión, ya le di ahorita el medicamento, pero sí la trae demasiado alta.
¿Se siente bien?
Por eso es que me dijo que se recostaba, porque sí se siente que la cabeza le va a explotar.
Usted está escuchando a la señora Laura. A ella, junto con su esposo, los conocí intentando entrar al campamento por las vallas que se han dispuesto. Afortunadamente, después de unos minutos nos dejaron entrar sin problema. Los oficiales pidieron autorización y lo hicieron. ¿Su esposo tiene problemas de presión normalmente?
Sí, presión alta. Hemos andado, él ha andado tranquilo, pero ahorita porque pues nos cerraron ahí, no nos dejaban entrar. Aparte, pues yo ya venía con mi diabetes, soy diabética yo, ya venía con mi diabetes alta, mi azúcar alta, y ya pues ya venía viendo borroso, y luego al ver que no nos dejaban entrar, pues sí se alteró, por eso se le subió la presión también.
Habían salido al baño, porque les pusieron unos Sanirent, como se conocen, habían salido al baño unos minutos.
Sí, salimos a lo que es al baño, porque pues yo como ando también en mi andador, pues también, y pues uso pañal, porque pues no a veces no alcanzo a llegar hasta allá, y pues fue lo que salimos al baño, pero pues sí está algo retirado de aquí donde nos encontramos, y de allá para acá pues ya nos tenían todos cercado.
Tanto su esposo como usted, pues, cierta y claramente están arriesgando su salud, pero vale la pena. ¿Por qué están aquí, señora?
Nosotros estamos aquí porque queremos saber de nuestro hijo, que él fue desaparecido en Reynosa, Tamaulipas, un 25 de agosto del 2019. Ya mi hijo, por la Fiscalía de Tamaulipas, la licenciada Almanza, me lo localizaron. En el 2019, en diciembre del 2019, me lo comunican en enero del 2020, me fue notificado primero por teléfono, después por documentos, por un oficio que me dijeron que mi hijo fue localizado con vida en un ceferezo de Morelia, Michoacán, el ceferezo 17. Desgraciadamente entra la pandemia. Yo me quedo esperando hasta el día de hoy que me den una respuesta, porque me quedé con la... he estado con la incertidumbre.
¿Pero ya fueron a Michoacán, al ceferezo?
No me han llevado. Me ponen muchas excusas, me han puesto muchas excusas, primero por lo de COVID, y luego que si no están ahorita preparados, se está esperando una información de...
O sea, lo único que exigimos es saber si su hijo está en el ceferezo. ¿En cuál ceferezo? ¿Cuál es el nombre de su hijo?
Mi hijo es Miguel Ángel Hernández Sánchez, pero no aparece con su nombre. Fue identificado con fotografía por el nombre de su papá, de su mamá, de sus hermanos, pero y por este tatuaje que traemos, que significa familia.
¿Un tatuaje? ¿Él también lo tiene ahí?
Sí,
debajo de la oreja izquierda.
Sí, él lo trae, y yo, cuando me preguntaban a mí para no andar sacando una foto, me lo tatué. Ay, para mí es muy difícil. Yo lo único que quiero es que si ya me lo habían desaparecido, porque hoy día la autoridad me lo sigue desapareciendo.
¿En qué ceferezo?
En el ceferezo 17 de Morelia, Michoacán.
¿Ustedes ya intentaron ir ahí? ¿Ya fueron físicamente?
No fuimos, porque las cosas no se deben de hacer así, porque ellos tienen protocolos, que la autoridad, y pues no, nunca me han llevado, nunca han intentado ni siquiera llevarme, no se comunica conmigo, no tengo comunicación con él. Yo eso, por eso estoy aquí en el Hasta la Bandera, porque justamente este 25 de agosto se hicieron 5 años de la desaparición de mi hijo, y ahora la misma autoridad me lo trae de ceferezo en ceferezo, y lo sé por testigos que lo han visto con vida, pero me lo trasladan a otras partes.
Otra de estas historias que duelen tantísimo. Nos tenemos que ir, lamentablemente se acaba el tiempo, pero me interesa mucho que la gente que quiera venir a ayudarlos sepa que el acceso en este momento, que está envallado, está por la Catedral Metropolitana. Ahí están los oficiales. Si no dejan pasar a la gente que tenga ayuda, pues a lo mejor pueden llamar a alguno de ustedes para que salgan. Un médico que los venga a revisar para ver que se les puede a la señora Laura, diabética, y a su esposo hipertenso, que se siente mal en este momento. Y bueno, comida.
Sí, y más que nada que nos apoye la población, porque no somos exentos nadie de desaparecer. No estamos exentos. Otra cosa, rapidísimo, que el gobierno pues nos está agrediendo, echándonos agua con sus cárcheres, porque lavan 3 veces al día aquí la explanada de la...
Ya está muy limpio, ya no tienen que venir a lavar. Entonces, ropa, agua, cobijas, suéteres,
sleeping bags o algo para estas. Voy a subir a mis redes sociales, @DanielMX, las fotografías para que sepan lo que se necesita y el llamado a las autoridades. Que los dejen salir al baño, por supuesto, entrar sin problema para que no sucedan estas cosas. Ellos tienen una planta de luz, ellos también aceptan donativos en efectivo, gasolina para la planta.
Así es, más que nada gasolina para la planta, porque pues calentamos el cafecito, el agua, nuestros teléfonos para estar comunicados con las familias y los demás compañeros que están alrededor, que vienen y nos apoyan.
Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra en las horas previas al informe, que ellos puedan permanecer aquí porque es su derecho, que no los maltraten, que no les echen agua, y por supuesto que estaremos muy al pendiente. Quisiéramos estar al pendiente de todas y cada una de las historias que siguen siendo trágicas, que siguen siendo dolorosas, y como lo decían, ninguno estamos exentos de vivir una situación así. Vivi, regreso los micrófonos a la cabina y más adelante nos despedimos desde acá.
Muchas gracias, Dani, con este tema que cuesta trabajo también escuchar. Hoy, además de ser el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, es el Día Mundial del Tiburón Ballena. Y como ya lo habíamos adelantado, Dani, durante los Juegos Paralímpicos les vamos a traer historias de atletas que merecen ser contadas. Y hoy tenemos que hablar de la estadounidense Ali Truewitt. Ayer lo platicábamos, Dani, nadadora, formaba parte del equipo de natación de la Universidad de Yale y un viaje le cambió la vida. El año pasado, en mayo del 2023, se fue de vacaciones a Turquía, sufrió un ataque de tiburón mientras buceaba, perdió un pie y parte de su pierna izquierda. Imagínense estar nadando, estar buceando cuando un tiburón te ataca. Una amiga suya la acompañó a nadar a la lancha de regreso, ya había perdido el pie. Y bueno, finalmente también perdió parte de su pierna izquierda. Obviamente no quería ni meterse a una alberca. Finalmente, con apoyo psicológico, volvió a las albercas. ¿Y qué creen? En poco más de un año del ataque, consiguió una plaza en el equipo de los Juegos Paralímpicos de Natación de los Estados Unidos. La veremos competir. La verdad es que las historias rodeadas de estos Juegos Paralímpicos también son increíbles. Merecen ser contadas. Ali Truewitt, así se llaman por si la quieren buscar también en sus redes sociales, para estar al pendiente también de su actividad. Como seguimos al pendiente de la actividad de los mexicanos en los Juegos Paralímpicos, ¿y qué creen? México ya tiene 3 medallas. Una de plata y 2 de bronce. Esta madrugada Rosa María Guerrero consiguió el bronce para nuestro país en el lanzamiento de disco, y la tercera medalla para México en los Juegos Paralímpicos fue del nadador Ángel Camacho, ganó bronce en la prueba de 100 metros libres. Enhorabuena y felicidades a estos mexicanos, estoy segura que conseguiremos muchas más medallas. Entonces, pues bueno, el lunes les vuelvo a traer otra historia de estas que merecen ser contadas. Y nos vamos a la pausa con música.
Les maquillo todo el ardor que tu ausencia me dejó, y pretendo vivir de lo más feliz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
10:47, estamos de regreso y ya llegó el viernes. Ustedes saben que los viernes les proponemos un plan. Y está conmigo Jimena Gallego, no necesita más presentaciones, cantante, TV host, tiene una carrera espectacular. ¿Qué nos vienes a platicar, Jimena? Es que ni siquiera quiero decir el nombre porque es un proyecto que me parece... sensacional. ¿Cómo estás, Jimena?
Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por recibirme. Me encanta estar aquí en viernes y poderles dar un plan a todos los que nos están escuchando. Y por cierto, voy a regalar boletos, así que pónganse vivos porque estamos las reinas de corazones ahora en temporada. estoy muy feliz. La verdad es que ha sido un éxito rotundo, Las Reinas de Corazones. El concepto, mi querido público que nos escucha, somos cinco famosas de televisión. Cristal Silva, que la ven todos los días en Venga la Alegría. Sí. Yo, que me ven en Telemundo, Jimena Gallego. Shani Caspe, que también es conductora de televisión y además una influencer con millones de seguidores. María Inés, que pues la hemos visto en la academia cantando y también todas las demás cosas que hace de conducción, de libros de niños. Y Emma Escalante, que es una gran cantante. Entonces, al final somos chavas que te vamos a sorprender, porque pues nos conoces y somos famosas más por otras claro. cosas que cuando llegas ahí dices, wow, estas chavas cantan cañón, ¿no?
Sí.
Y el espectáculo pues es puros covers y somos noches despechadas también. Entonces somos las reinas despechadas, me gusta decirnos así porque pues ya ves que ahora el despecho es la onda.
Es la onda, era lo que te iba a decir, sí. Es lo que está ahorita con todo. La verdad a mí me impresiona y lo veo en las redes sociales. Pero qué padre, porque es un lugar en donde vas con tus amigos a cantar. Y qué padre que tengan la oportunidad de escucharlas, porque ya lo decías, Jimena, ¿no? O sea, a lo mejor a ti te conocen por ser el TV host, pero también eres cantante y tienes una carrera Exacto. de muchísimos años, ¿no?
Nada más que lo dejé como de lado y de repente dije, no, quiero volver a cantar. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues me hago un show. Soy la productora de Reinas de Corazones. Entonces, pues, muy feliz de poder compartir el escenario con grandes mujeres, todas bellísimas, divertidas. Cantamos covers, ahí les va, de Ana Gabriel, de Rocío Dúrcal, de Pandora, de Flans, de Thalía, de Paulina Rubio, de Alejandra Guzmán. Hay de verdad que de todo, todos se van a saber las canciones de principio a fin. Eso es la maravilla. Vienes a Reinas y cantas, y por supuesto te echas el tequila de principio a fin, y también nos despechamos ahí porque contamos nuestras decepciones amorosas y el público también las comparte con nosotros. Ahora están yendo muchas amigas a celebrar sus cumpleaños. Viejas, vénganse. Es que les prometo que está a toda madre Reinas de Corazones. Se van a divertir.
¿Cuándo las podemos
encontrar? Todos los jueves de septiembre y octubre. Todos los jueves de septiembre y octubre en el Fiesta Americana, en Reforma. Ahí no hay pierde, Reforma Fiesta Americana, en el Foro Estelaris, un foro que es bastante famoso, se han presentado muchos artistas ahí, un foro espectacularmente bello, y les prometo que tenemos un show de altura.
¿Y tenemos boletos?
Claro que tenemos boletos, te vengo a dar 5 boletos dobles para tu público, la dinámica que ustedes gusten, pero que vengan a Reinas de Corazones el siguiente jueves, estos boletos son para el siguiente jueves.
5 boletos dobles y se pueden comunicar al 55 52 79 22 93 o 55 52 79 57 93. A las primeras 5 personas que nos marquen, pues son las que se llevan los boletos.
Y vayan afinando la garganta, no importa cómo canten, la verdad, no tienen que cantar bien, pero sí despéchense con nosotros, sáquenlo lo que traigan ahí guardado.
Ya, y es que yo creo que ya con unos tequilas, pues ya todos cantan bien. Gracias, Jimena.
Muchas gracias a ti.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Vamos a revisar lo que es tendencia en México, qué es noticia en nuestro país. Culiacán, Ovidio Guzmán, El Chapo y todo lo relacionado con lo que ocurrió en Sinaloa. Se desató la violencia en Culiacán después de que delincuentes atacaron elementos del ejército, lo que derivó en un enfrentamiento. Hubo quema de coches, narcobloqueos, no se reportaron heridos ni detenidos. Esto ocurrió horas después de que la Fiscalía General de la República informó que se desconoce el paradero de Ovidio Guzmán en territorio estadounidense. Ociel Cárdenas Guillén también es tendencia porque el narcotraficante, quien fuera líder del cártel del Golfo, salió hoy de prisión en Estados Unidos. Lo habían extraditado desde el 2007. En México todavía enfrenta acusaciones pendientes de crimen organizado. Veremos cuál es su paradero, si se queda en Estados Unidos, si va a regresar a nuestro país. Suprema Corte, Poder Judicial, paro nacional, marchas crecen, las protestas de trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma presidencial. Este domingo, estudiantes universitarios convocaron a una marcha justo en el día en el que el presidente presenta su sexto informe de gobierno. También es tendencia San Lázaro, Senado, Ifigenia Martínez y Noroña. Quedó instalada ya la nueva legislatura en la Cámara de Diputados y pues en el Senado será Gerardo Fernández Noroña quien sea el próximo presidente de la mesa directiva. Y bueno, lo que pasó hoy en la conferencia de prensa del presidente López Obrador, periodistas independientes, el presidente tuvo un encuentro con comunicadores independientes que pues simplemente fueron aplausos hacia él. En los espectáculos es tendencia Aida Cuevas. Claro que sí. ¿Y qué creen?
que está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Aida?
Muy bien, muchas gracias, hermosa. Muy contenta de poder platicar con todo tu auditorio.
Aida Cuevas, eres la máxima exponente de la música ranchera.
Pues eso dice.
Tienes 48 años de carrera, Aida.
Sí, ya casi 49 ahora en octubre, festejando. Por eso es que hago este 7 de septiembre Metropolitan. Aparte de poder festejar las fiestas patrias, bueno, también hacer una pequeña celebración de mis 49 años ya cantando música ranchera.
7 de septiembre, entonces.
Metropolitan, 7 de septiembre. A Dios gracias, va muy bien la venta, pero queremos que esté hasta el gorrete, como dice.
Es que sí, es que es viernes. Y aquí ya saben que los viernes les proponemos un plan. Y ya empieza el mes patrio. Sí. Y la verdad es que qué increíble. Eres la única mujer cantante de música ranchera en ganar un Grammy. Ah, sí.
El Grammy americano, que es el importante, ¿no?
¿Qué se siente, Aida?
Se siente muy bonito, ¿sabes? Dentro de este gran premio, lo que más agradezco es que todos los sinodales, toda la gente que conforma el Grammy americano, que son de muchos países, te den este gran premio como premio a tu música, a lo que realizaste, a lo que creaste. Entonces, bueno, pues dices, voy para adelante.
Yo te quiero hacer una pregunta, Aida,
sí, claro.
Porque en casi 49 años de carrera, pues has tenido la oportunidad de estar en muchísimos lugares, de cantar tu música en muchísimos lugares. ¿Esos nervios o estar enfrente del público se quitan? ¿O cómo es? ¿Cómo estar enfrente del público?
Yo creo que no, jamás. Yo creo que el día que no sienta nervios para salir a cantar, creo que es parte de la responsabilidad que llevas. Yo creo que ya no voy a servir como artista. Siempre, mira, ahorita estoy nerviosa. Imagínate cuando voy a salir a un escenario que estoy sola, que yo soy la que doy la cara. Digo sola, entre comillas, porque traigo a todos mis músicos y mi staff, pero es una gran responsabilidad. Y cuando te ponen un nombre así, la máxima exponente, la reina del mariachi, no sé qué, todavía es más, porque el público va a verte y quiere saber si, ay, mira, todavía canta, ay, está flaca, está gorda, está así, porque así somos, ¿no? Entonces, siempre como que nos gusta ver bien al artista, entonces me cuido en todo aspecto.
No, y es que sí, digo, aquí nada más nos escuchan, pero si te vieran en persona, Aida, estás espectacular.
Ay, qué divina, ay, que te tomas, no, hija, muchas gracias,
verdad,
qué divina. No, pues me bañé, eso ayuda mucho, y yo creo que... es lo que uno refleja, que uno siente, bueno, tengo mucha pasión por lo que hago, me encanta mi música, he hecho tantas cosas a través de 49 años, que bueno, nunca me alcanza el tiempo, la verdad.
Ay, qué padre, Aida, pues muchas gracias por venir
gracias
a platicarnos de esto, 7 de septiembre en el Teatro Metropolitano.
Así es, 7 de septiembre, ahí los esperamos, y el 14 canto el himno nacional en el Speed Fest, que también es padrísimo, el 15 estoy en Tlaxcala, y así vamos todo el mes, y gracias, gracias, que viva México.
Gracias a ti, Aida. Con esto nos vamos, Dani.
Gracias, Vivi. Pues nada más para contarles una historia. Desde que está el campamento han aparecido 11 personas por un video que subieron.
Impresionante.
Nos despedimos, nos escuchamos mañana, pero antes les voy a contar la historia de Fabiola y Ana Laura. Gracias, Vivi.
Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.